Muy buenas tardes, 1:31 de este fatídico día martes, 10 de diciembre.
¿Fatídico?
Sí, por el accidente aéreo. Ah. Y porque se murió también la ¿cómo se llama? Te voy a decir inmediatamente, la tengo acá. Mary Fredriksson. ¿Cuántos Fredriksson hablan en Suecia? ¿Te gustaba este grupo, no? ¿Sabala?
No sé quién está hablando.
Esto es Roxette.
Sí. Si me gustaba, sí, me gusta.
Sí, es que murió ella, la que canta. Murió a los 61 años nomás.
No, bueno.
Triste. Eran hermanos. ¿O no? Eran los hermanos. Roxette.
Oye, tú ya como que diste por la noticia mala, obviamente, pero entiendo yo que la búsqueda continúa en el sur de Chile. ¿Eh?
Sí, no es por ser, pero las probabilidades...
Son bajísimas, estoy de acuerdo.
Son súper bajas. O sea,
además que entiendo que las condiciones, las condiciones meteorológicas son malitas. ¿Eh?
Sí, no, una pena.
Oye, asumió Alberto Fernández en Argentina.
Sí. Va a tener un buen año seguramente.
¿Por qué?
Porque no va a pagar.
¿Ya? ¿Y cuando uno no paga tiene un buen año? ¿Eso?
No va a pagar, va a tirar mucho más plata, digamos, a la economía. Y así se va a defender un rato hasta que de nuevo tenga que pagar la cuenta.
Claro.
Lo que los ciclos argentinos son más o menos así, pero este me tinca que va a ser más rápido todavía, porque el proceso de Macri fue espantoso y el de este lo va a arreglar de alguna manera, pero después va a ser peor.
Qué increíble. ¿Por qué esto que fue?
La expectativa respecto a algunos gobiernos como pum, no se cumplen, ¿eh? Sí. Fue lo de Macri, que tuvo un gobierno muy malo, trató de arreglar el cuento, pero con la gradualidad.
¿Tú sabes cuánto es la inflación anualizada de Argentina medida a octubre de 2019? O sea, si tú anualizas la inflación mensual...
Menos que la de Venezuela.
No, seguro. Pero es que, bueno, no es muy alta la barrera. 50,5% de inflación anualizada según la medición oficial... que esto es 30 décimas inferior a lo que se llevaba el mes anterior. Lo que lleva acumulado en 2019 solamente a octubre, o sea, los 10 primeros meses del año es 42,2%. Mira, yo creo que va a ser justo. El presidente Macri entró o asumió el gobierno hace cinco años, bien digo, ¿no? Sí.
Cuatro, creo.
Cuatro años, 2015, sí. Con una expectativa
muy alta
de que iba a cambiar el mundo, literalmente.
Sí.
Creo que se inició su gobierno con buenas intenciones, con buenos proyectos, pero en mi opinión lo traicionaron dos cosas. La primera es creer de verdad que mediante soluciones graduales iba a ser capaz de dar vuelta a una situación de Argentina que era crítica ya en ese minuto y que hoy día, bueno, sigue siendo crítica. Y lo segundo es que...
¿Por qué es crítica? ¿Por la inflación?
No, porque... Uno. Pero hay una tesis...
Hay, o sea, 40% de
hay
pobreza.
Un desequilibrio macroeconómico estructural que, más allá de la inflación, es un síntoma, pero hay un desbalance estructural en Argentina que lleva muchos años siendo que se ha ido incrementando en los últimos años y que en el fondo con soluciones superficiales es difícil solucionar una cosa que es de...
Yo te voy a contar una anécdota de cómo funciona ya la distorsión.
A ver.
Yo tenía un amigo que vivía en un barrio en las afueras de Buenos Aires que se llamaba Tortuguita.
Okay.
Con unas casas muy grandes rodeado de cancha de polo y cancha de golf.
Un country,
¿no? Un country. Pero la gente no era que iba a veranear y vivía ahí.
Okay.
Y fui varias veces y, oye, la calefacción prendía en una casa como de 750 metros cuadrados con en invierno, pleno invierno, o un poquito ya ha entrado la... el
la ventana abierta, por favor.
Con la ventana abierta. Ah, sí. Y las baldosas o el parqué ardiendo, de verdad. Claro. Entonces, ¿y cuánto salía la cuenta de la calefacción? Nada. Claro. Nada.
Pero en el fondo lo que yo quiero transmitir es que cuando se acumulan tal nivel de distorsión en una economía, al final del día... como que las soluciones, digamos, específicas para un sector al final no terminan no funcionando y el desequilibrio permanece. Y yo creo que eso es lo que le terminó pasando la cuenta al presidente Macri y que quizás debiese ser una lección para nosotros. Hoy día el sistema argentino funciona con tal nivel de distorsiones respecto de los incentivos, respecto de la capacidad productiva del país, que Argentina se ha ido quedando atrás rápidamente. Hoy día es un país cada vez más endeudado, que no ha logrado superar barreras de pobreza que Chile pasó hace rato, y lo más increíble es que Argentina en algún minuto era uno de los países más ricos del mundo. ¿Ah?
Sí.
Probablemente...
Pero hace tiempo ya eso.
Sí, claro. Es que en el fondo ese es el mensaje, que si tú distorsionas, al final del día... se genera una situación donde parece que no hay ninguna solución fácil que...
El problema es que esa solución cada vez se ahonda más, entonces la crisis puede ser cada vez mayor. Mm. Y el hecho de que ya haya 40% de pobreza, una desgracia.
Terrible.
Terrible.
Yo me acuerdo que el ejemplo quizás más para mí emblemático de esto fue en el gobierno de Cristina Kirchner, previo al presidente Macri. Declaraciones del presidente del Banco Central de algún minuto, del ministro de Hacienda, no me acuerdo, donde decía que por decreto oficial todos los alimentos o productos que superaran la tasa de inflación que el gobierno quería simplemente salían de la canasta básica de medición del IPC automáticamente. O sea, todo lo que supere la inflación sale de la canasta. Eso te refleja un nivel de distorsión de la economía.
Y una época que ya no se publicaba la inflación con la Cristina Fernández de Kirchner.
Claro. Mira, aquí hay un editor que nos dice: lo que cuenta Argentina también lo vi montones de veces en Bariloche. Calefacción a todo dar en los hoteles, asados dentro del hotel y ventanas abiertas.
Sí. Sí, eso es cuando las cosas
son gratis, no se aprovechan. Oye, la década del 80, para no jugármela con un año específico, Bariloche tenía más camas de hotel que todo Chile, creo.
Sí. Oye, a ver, antes de ir al pantallazo, ¿cómo llevamos 3 días de calma?
El dólar está en
7.79. Sin hechos graves, pero igual el dólar está a 7.80 casi.
Sí. Es que acuérdate que el Banco Central...
O sea, yo me voy a tener que olvidar de la canción de Iron Maiden que siempre ponía cuando el dólar
claro.
Era el número
de
la
bestia. ¿No hay ninguna que sea 888?
¿Eh? No, la única era... que la puse muchas veces. O sea, imagínate, 666 y... Y ahora se ve como imposible que volvamos a esos niveles.
Así es.
Vamos a ver qué pasa.
Ah, ¿qué pasó? No.
Revisémonos nosotros, ¿no?
Ya, no tenemos pantallazo, pero vamos nosotros con el pantallazo, estimado doctor.
Igual,
¿te parece?
Sí.
A ver, pero ¿cómo sería la conversación?
Lo vamos a hacer increíble.
¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo están los mercados hoy día?
Está subiendo el IPSA.
Ya.
Un 0.35%.
Ok.
Con poco volumen, no. Eso es típico en la mañana. Pero no. 0.35%, el dólar, lo dijimos, a 7.79
casi.
7.79.
Sí. ¿Qué es lo que más sube hoy día, doctor, en tu pantalla?
Lo que más sube hoy día son empresas de las cascadas de Soquimich.
Ah.
Sube Norte Grande con un 6.34% a 2.50, 2.50 pesos. Sube Oro Blanco un 5.29% a 2.45.
Sería interesante quizás
sube Lipigás también. Lipigás a 4.700, 3.96%. ¿Qué es lo que más baja? Baja Colo Colo un 8.25%. Colo Colo 177.98 pesos la acción de Colo Colo. Sigue ahí, después viene Bambida, después viene CCU, que cae un 2.67%. Sonda, que son acciones bastante líquidas, también cayendo un 2%, está cayendo Parque Arauco, un 2.67%.
Tal cual.
La acción más transada en el Chile sube un 0,94%, Falabella también recuperándose un 2,67%, 3.377,9%, CAP un 2,75%, Sencochop también recuperándose 2,92%, ILC también relacionada a la Cámara de la Construcción un 1% arriba, 8.302. Dale ya. Luego ahora con
no estamos
internacional.
¿Internacional?
Sí.
No, los mercados internacionales en un día de números mixtos. Dow Jones con una caída chiquitita, 0,04% negativo. El Nasdaq subiendo 0,15%. El S&P 500 0,04%. O sea, plano, los mercados internacionales.
Plano.
¿Sí?
Y en la bolsa argentina cayendo un 1,91%, sí. Un 1,83% el
mercado. Que para efectos de Argentina no es demasiado dramático.
Claro, la acción, o sea, la bolsa argentina súper.
Tiene una volatilidad importante.
Porque además tiene muy bajo volumen y muy pocas acciones.
Tal cual.
Buenos Aires. Ya, vamos a conversar con el subsecretario, con el flamante nuevo subsecretario de Previsión Social. Vamos a hablar de en qué está el tema de la importante y famosa reforma previsional. Hoy día es martes, ¿no es cierto?
Así es.
Ducati es líder en performance. No hay otra marca de motos que se asimile en diseño y performance. Su tecnología es reconocida y admirada por todo el mundo. Ingresa a www.ducati.com. ¿Cómo se dice?
Guión medio.
Eso. Guión medio. Chile.cl y velo con tus propios ojos.
Oye, a ver, toda esta semana estamos celebrando los 5 Days of Giving o 5 días de Brooks Brothers. Y cada día vamos a presentar distintas oportunidades. ¿Ya? Hoy día, solo por hoy, martes 10 de diciembre, encuentra en Brooks Brothers sus excelentes chaquetas y trajes con un 40% off.
¿Cómo?
40%. Hoy día, 40% descuento en chaquetas y trajes en todas las tiendas y en brooksbrothers.cl. Y muy importante, si usted quiere comprar algo a través de la web y quiere que le llegue antes de la Navidad, tiene que comprarlo antes del 16 de diciembre. Esa es la fecha final, la fecha definitiva, antes del 16 de diciembre. Así que hoy día martes, chaquetas y trajes con 40% descuento en todas las tiendas Brooks Brothers.
En Almagro tenemos nuestras salas de venta abiertas de lunes a domingo de 10:30 a 19 horas. También está el centro del inversionista.
En Pedro Valdivia.
En Pedro Valdivia, al frente de las Violetas. Es como a 7-8 cuadras de Providencia.
Del metro, claro.
Sí, en la vereda Poniente.
Y un buen plan de APB mejora tu futuro. Realiza tus depósitos de APB y obtén un beneficio tributario con un tope anual invertido de hasta 600 UF solo hasta el 27 de diciembre. Con APB de Visa Inversiones, toma una buena decisión para tu futuro. Visa Inversiones, simple para ti.
Bien, está acá en estudio con nosotros Pedro Pizarro Cañas, subsecretario de Previsión Social. Pedro, muy bienvenido, gracias por venir.
Hola, gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando y encantado que me hayan invitado.
Pedro, ¿cuándo asumiste?
Hace como 2 semanas atrás. A base que cada día ha sido una vorágine importante.
Como 2 años atrás.
Hay harto tema, pero sí, eso es como
oye, bueno, hay muchos temas. Déjame partir quizás con un disparo medio agresivo. Pero ayer un titular de varios medios, titularazo, ¿ah? Hay que perderle el miedo a la palabra reparto o algo así, al sistema de reparto. Yo diría que yo estoy dentro de los que no es que le tengamos miedo, sino que nos parece que el sistema de reparto claramente no es la solución. Entonces, ¿cuál es la, en el fondo, el enfoque que querí dar con este mensaje, además como introductorio de tu gestión? ¿Eh?
Sí, bueno, el titular es muy llamativo, obviamente, pero la idea de fondo es que efectivamente logramos sacar el tiempo récord desde el Congreso la reforma al pilar solidario con un importante alza del 50%. Tanto en la pensión básica solidaria como en el aporte previsional solidario. Y ahora tenemos que abocarnos a la reforma que el gobierno ya tenía hace más de un año, que es la reforma al sistema de pensiones. Y dentro del esquema actual de la reforma al sistema de pensiones, tenemos que escuchar las propuestas y analizarlas. Yo no estoy diciendo que tengamos que volver a un sistema de reparto, tampoco comparto que uno deba volver a un sistema de reparto.
Que no funciona, nada más.
Pero sí creo de que si es una idea y que se quiere poner sobre la mesa para discutirla, bienvenida sea, se discutirá y se verá. O sea, hoy en día la propuesta que tiene el gobierno es que sobre el 10%, que tener un 5% adicional, ese 5% adicional, hay un 3% que queda para capitalizaciones individuales en un ente distinto de la administradora, y un 2% que va a una solidaridad, que hay una solidaridad dentro de la misma generación y entre generaciones. Ese es el esquema que hoy está. Pero obviamente que tal como se logró con el acuerdo en el tema del pilar solidario y en varias otras materias importantes de lo que se ha discutido en el último tiempo, aquí lo importante es llegar a acuerdos. O sea, y para llegar a acuerdos uno tiene que estar dispuesto a conversar, tiene que estar dispuesto a escuchar lo que quiera otro opinar, a analizarlo de buena fe, porque hay personas que creen que llegar a acuerdos es acércate tú a la postura mía y yo no me muevo un ápice de la postura que yo tengo. Yo creo que esa no es la manera de llegar a acuerdos. Llegar a acuerdos es que estén todos dispuestos a conversar, y en ese escenario es que son las declaraciones del titular que tú me comentas ayer, o sea, no.
Oye, ya, pero está bien, pero uno cuando conversa.
¿Quién hizo esa declaración, perdón?
¿Quién la hizo?
¿Quintana? No, lo del reparto.
El señor subsecretario.
Ah.
Hay que presentar.
No, yo dije que no hay que tenerle miedo a discutir de los temas. Entonces,
ya. Oye, pero cuando uno conversa, ahí, y ¿sí? especialmente tú, ¿sí? que eres una persona que viene del mundo técnico también, uno tiene que partir de hechos, y en el fondo los sistemas de reparto en el mundo no han funcionado. Entonces, ¿por qué no? Y yo entiendo el objetivo de generar redistribución y mejorar las pensiones de las personas que hoy día reciben pensiones muy bajas, ¿no es cierto? Por las razones que sean. Yo creo que ¿para qué vamos a entrar en las causas si tenemos problemas? Y lo sabemos. Pero ¿por qué elegir esa fórmula y no hacerlo, por ejemplo, vía impuestos generales u reasignación presupuestaria, etcétera?
Las fórmulas se pueden discutir todas. O sea, yo creo que un sistema como el sistema de reparto, sobre todo con la pirámide demográfica que tú estás viendo, y en Chile también tiene otro elemento complejo ahí, y la experiencia mundial también. Pero insisto, eso no quiere decir que no se puedan conversar. O sea,
no, por supuesto.
Pero dentro de la alternativa, claramente tenemos que aumentar el monto de la cotización que se está haciendo. O sea, ya estamos viendo que el 10% parece que, dada la realidad, dado el nivel de crecimiento, dado el promedio de lagunas o de periodos sin imponer que tiene la gran mayoría de las personas, hace de que lleguemos a un monto de jubilación que no es la que se esperaba y no es la que el sistema tampoco había prometido desde un comienzo. Y eso también genera la molestia de las personas. O sea, cuando uno dice, tengo una promesa hace tanto tiempo atrás, cotizo, y la jubilación con la que salgo no es exactamente lo que se me había prometido. Y por otro lado, se ven y se conocen las utilidades de la administradora, entonces uno dice, están ganando plata de ellos, las jubilaciones no son lo que está prometido. Claro, genera una molestia, y esa molestia uno tiene que hacerse cargo, esa molestia uno tiene que entrar a explicar el por qué ocurre una cosa, por qué ocurre la otra, o sea, las utilidades que
han tenido. Pregunta respecto a eso, subsecretario, es la siguiente, porque la gente cree, y la pregunta es, ¿por qué no se ha logrado explicar esto? Buena parte de las utilidades de la AFP viene por los fondos de espejo, que son el capital que ponen los dueños para que, si es que lo administran mal, ellos van a perder de su propia plata, y no viene exactamente de solamente las comisiones. Entonces, ¿por qué? Yo le quería preguntar, ¿cuánto puede llegar a explicar de manera acumulada, promedio, la cifra que tenga, el encaje, la utilidad por el encaje versus la utilidad por las cotizaciones?
Mira, no tengo acá el dato exacto del número, pero efectivamente las utilidades que tienen las administradoras provienen de ambas. O sea, y el fondo espejo es para que vayan corriendo la misma suerte que van teniendo.
Que arriesguen.
Para que arriesguen también. Y ojo, estamos hablando de utilidades que son absolutamente legales. Estamos hablando de utilidades que están dentro de la normativa y nadie tiene ningún problema con eso. O sea, ojalá todo el mundo gane plata y eso nunca va a ser una problemática. Si el problema es...
El problema es que tenemos pensiones bajas, digo.
El problema es que tenemos pensiones bajas y por diversos motivos. Sí. Y esos motivos son los que hay que empezar a ver. O sea, uno de esos motivos es que hay que cotizar por un monto superior del que estábamos hablando, y es uno de los puntos en los cuales el proyecto de gobierno que estaba hace más de un año y que se va a retomar ahora incrementa el monto de cotización en 5 puntos más.
Ahora, ¿qué ánimo político hay en el Congreso para pasar esta reforma? Porque bueno, el tema es polémico, por decirlo menos.
Mira, el ánimo que uno ha visto, estoy hablando como tú ves muchos años de experiencia en tramitación en el Congreso, llevo 2 semanas acá, pero el ánimo que uno ve en diversas otras materias es un ánimo de lograr acuerdos a nivel transversal. Y creo que ese es un buen ánimo, porque estamos hablando de situaciones que son de Estado. O sea, de pronto en situaciones así de importantes, lograr imponer un sistema u otro por un voto más, un voto menos, sin que haya como un cierto consenso logrado dentro de todos los actores, no sé si será la mejor receta, porque probablemente deje el tema abierto y pendiente para futuras elecciones o para futuras discusiones, mientras que si lo que se logra es un tema más bien transversal, dejamos un sistema con una estabilidad en el tiempo mucho más importante. Y aquí estamos hablando de sistemas que el resultado que tengan lo vamos a ver cuando las personas que empiecen con por ejemplo con este nuevo aumento de cotización a jubilar el día de mañana, ahí vamos a empezar a ver si el resultado era o no el que se estábamos buscando. O sea, son más bien de largo aliento hasta lograr ver si es que se logró o no lo que se estaba buscando.
¿Qué diferencia tiene esta propuesta del sistema de pensiones respecto a lo que había propuesto la presidenta Bachelet?
A ver, una cosa es los momentos en que se hacen las propuestas, o sea, y de hecho las ideas buenas o las ideas malas, da lo mismo de dónde venga, se tiene que... Pero la situación hoy que la sociedad está pidiendo a nivel de que se mejoren las pensiones es muy distinta hoy que lo que había el año 2009. Entonces probablemente las oportunidades para plantear la reforma entre lo que se hizo del gobierno de la expresidenta Bachelet y el día de hoy no es la misma, y eso hace que los ímpetus y las urgencias por lograr hacer estos cambios también sean distintos. O sea, una misma reforma o muy parecida hace 8 o 10 años atrás es distinta que hoy.
¿Por qué? Yo me acuerdo la que propuso Valdés.
Rodrigo Valdés, 2016,
diría yo. Y era que se aumentaba en 5 puntos, uh-huh. 2 iban a solidario, 3 a la cuenta individual, y que...
No, 4 y 1 eran en ese minuto. 4 y 1.
4 y 1 incluso.
4 y 1, sí.
Y que un ente estatal iba a administrar la plata.
Mira, bueno, primera diferencia era 4 y 1, ahora estamos hablando de un 3 y 2. A ver, es un aumento en 5 puntos, establece que una parte importante de eso va a las cuentas. En este caso estamos hablando también de un ente distinto, que no son las mismas administradoras. Entonces, si tú lo ves desde ese punto de vista, no vas a encontrar grandes diferencias. El tema es el momento. Y el momento político es distinto cuando se propuso en esa oportunidad por la expresidenta Bachelet, que es como se está proponiendo ahora.
Oye, una pregunta, perdón.
Ese 2%, ¿cómo se administraría? ¿Como un seguro?
Es una alternativa, es un seguro de longevidad. Sí, hay distintas alternativas, pero, y eso todavía es materia de análisis y es materia de discusión.
Pero yéndonos al tema de las pirámides poblacionales que usted se mencionaba hace pocos minutos, ¿no es esto como patear el problema un poquito hacia, no sé, 5 o 10 años más adelante? ¿Vamos a tener el mismo problema en 5 años más en 10 años más cuando nos demos cuenta que ese 2%, dado que la pirámide poblacional va a ser todavía más, ¿cómo decir? Menos piramidal, digamos. Uh-huh. ¿No vamos a tener el mismo problema?
A ver, no, porque gran parte del sistema va a seguir siendo a nivel de capitalización individual, porque tenemos que el 10% que hoy existe va a seguir estando ahí, va a haber un 3% adicional que también va a ser individual, y hay un 2 que te va a permitir que aquellas personas que por diversos motivos terminan con una jubilación más baja de determinado margen o determinado rango, puedan ir o la misma generación o otra generación a ayudarlo para que el monto final de su jubilación mejore. Pero aquí no estamos diciendo de que la capitalización individual se termina. O sea, la capitalización individual sigue siendo el factor más importante. Es más, va a pasar de un 10 a un 13. Estamos hablando de un 2% adicional que nos permita hacer ciertas correcciones dentro de la misma generación o entre generaciones para ir a mejorar algunas
cosas. El aumento de la jubilación es muy impopular.
No está propuesto en este momento, pero claramente es impopular. O sea, no es parte de la reforma. Y eventualmente, si se quiere conversar, también sería un tema que requeriría un amplio acuerdo. O sea, eso no es un tema que se puede impulsar por un solo sector u otro. Requiere un amplio acuerdo. Y aparte de eso, no es solamente cambiar la edad. O sea, probablemente cambiar la edad tiene que ir acompañado de otro tipo de medidas, fortalecer el empleo, la tercera edad. O sea, requiere una conversación más allá de solamente cambiar la edad.
Sí, vamos a ver si hay, queda, hay sí. una distorsión ahí porque las mujeres siempre están mucho mejor que los hombres. Entonces, que la mujer se jubile antes es una cuestión que quizás ahí podría haber un...
Hay que ampliar la jubilación, definitivamente.
Bueno, o ahí se pueden buscar incentivos también para ir postergando la jubilación en aquellos...
Eso también está en la propuesta original del gobierno.
Claro, y de hecho, si tú te fijas, el pilar solidario, las cotizaciones se pagan desde los 65 años y no distingue entre hombres y mujeres. Y eso se hizo durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, también como un incentivo para que las mujeres fuesen jubilándose a la misma edad que los hombres.
Ojalá, estimado subsecretario, que cuando mi generación se jubile, que alguna generación abajo que nos ayude con ese mecanismo intergeneracional que usted
bueno, ese también es trabajo de nuestra generación.
Sí, pero las pirámides por las poblacionales dicen, van para otro lado, ¿eh? En fin, gracias, estimado, buena conversación y ánimo con esto porque no está fácil su pega, estimado,
¿eh? Ánimo, Pedro Pizarro Cañas, subsecretario de Previsión Social. La alegría de estar en tu primera inversión es una emoción que te mantiene con el tiempo, o como cuando conduces un Peugeot y sientes que siempre es como la primera vez. Porque desde ahora mantenemos la emoción de tu Peugeot Generación 2020 con mantenciones incluidas por 3 años, niño. Conoce más en Peugeot.cl y me escribe acá un amigo que es el cabeza de Basenica, que le mande un saludo. Es que me lo pidió especialmente. Tiene 10 años. Tiene 10 años y está oyendo.
Ah, 10 años. Se lo merece.
Sí, ya.
Ya, viene Visionarios, la historia de Under Armour. Y exactamente. Fue la tercera BM.
Ropa deportiva, instrumentos y todo.